Abramos nuestras Biblias una vez más al libro de Efesios, capítulo número 4. Y le vamos a dar lectura a un solo versículo, ¿verdad? Para empezar, para ponernos como quien dice en centro ahí en espíritu, ¿verdad? Efesios 4, versículo 3. Efesios 4, versículo 3 nos dice de esta manera, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Lo vuelvo a leer. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Vamos a inclinar nuestros rostros. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria, Señor, porque eres tú solamente, Señor, el que puede darnos esa paz, Señor. Una paz que el mundo trata de ofrecer momentáneamente, Señor, y temporalmente. Pero tú eres nuestra paz eterna, Señor. Y te damos gracias, oh Padre mío, porque podemos tener esa esperanza, Señor, de esa paz eterna en un día, Señor. Empezamos hoy, Señor, pero anhelamos el día eterno, Señor celestial. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Padre, que nos dirija a través de esta palabra, Señor, que toque nuestros pensamientos, nuestros corazones y que toque mis labios, oh Padre celestial, para que todo lo que diga te traiga a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Me gusta este versículo por la forma en que empieza, ¿verdad? Dice, esfuércense. En otras palabras, no va a ser fácil. Va a tener que poner un poquito más de lo acostumbrado, ¿verdad? ¿Por qué? Por mantener la unidad, ¿no? Así que la unidad no viene fácil, no viene fácil. Y eso es algo que tenemos que reconocer y entender, que esa unidad que tanto anhelamos no nos va a llegar fácil. Por eso la palabra, el apóstol Pablo también le está diciendo a la iglesia de Efesios, dice, tienen que esforzarse. It's gonna be hard. Les va a ser duro, va a ser difícil, ¿verdad? Pero tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque lo que nos espera a través de esa unidad del Espíritu, hermanos, es esa paz gloriosa, ¿verdad? Y vamos a estar hablando y, como me gusta decirlo, desempacando, ¿verdad? Todo este versículo y viendo en la forma que Dios nos está hablando, todo sobre el tema de la unidad, ¿verdad? Ustedes me van a escuchar a mí hablar unidad de hoy hasta diciembre. No es de que me haya olvidado que lo dije el domingo pasado, sino que, hermanos, me acuerdo muy bien, ese es el tema que estamos hablando, ¿verdad? Creciendo raíces de unidad. Creciendo. Y si vamos a crecer raíces de unidad, tenemos que ¿qué? Esforzarnos, ¿verdad? Esforzarnos. Yo creo que tener una iglesia hermosa, una iglesia así como Alfa y Omega que está aquí, hermanos, no viene fácil. No viene fácil. Yo creo que para muchos de ustedes, inclusive me incluyo también ahí, para muchas veces venir, ¿verdad? Y tener tanto es un esfuerzo, ¿verdad? A veces nuestros cuerpos ya están debilitados, ¿verdad? Llegamos a cierta edad, pasando esa edad que no voy a mencionar, en donde uno ya no se levanta con esa energía, ¿verdad? Uno ya no se levanta listo y presto, ¿verdad? Es la, ahora necesitamos el listo y necesitamos la máquina presto para hacernos el café, para levantarnos y para movernos, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo, ya llegamos a una edad cuando ya no tenemos tanta agilidad. Pero y nos cuesta, nos tenemos que esforzar, porque sabemos que ustedes que vienen, aquellos que nos escuchan, están recibiendo bendición. Y cuando recibe esa bendición, el esfuerzo valió la pena. Amén. Valió la pena realmente que levantarse, y no importarle dolencias, no importarle fríos o cualquier, digamos, amenaza que pueda haber por allá, pero vinieron a la casa de Dios y van a salir de aquí con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Enseñando toda la dentadura, gloria a Dios, y ¿ves? Ya lo están haciendo, ¿verdad? Así que gloria a Dios. Pero sí, gracias, hermano. Pero sí es un esfuerzo, sí es un esfuerzo. Mire, hoy en día cuando uno escucha las noticias, hermano, ustedes saben mi punto de vista para las noticias, ¿verdad? Uno sale más desanimado que cualquier otra cosa. Mira, acaban de escuchar de una niña que la encontraron en una maleta, ¿verdad? Niña de 7 a 13 años, fallecida en una maleta. He escuchado noticias donde madres están arrojando a sus criaturas recién nacidas sobre un balcón para caer en el suelo. Esta última también de que una señora estaba demandando a un homeless, porque dice que el homeless, el papá y la hija están demandando a este homeless que la mataron, dice a este homeless. Luego, al darse cuenta que no era el homeless, sino que ahora están acusando al papá, al esposo y a la hija de haber confabulado una historia para matar a la mamá. Entonces le digo, wow, le digo yo, y uno queda uno asombrado de que en vez de, y estoy hablando en familias, ¿no? Hijos e hijas, madres y luego hijos, esposos, esposas, todo esto, en vez de que haya esa unidad, hay una desunidad entre todos los, el ámbito familiar, de que uno llega a causar tantos daños, ¿verdad? Y así es como está yendo el mundo, hermanos. Así es como está yendo el mundo. Y la iglesia de Cristo, ¿dónde está? ¿Verdad? ¿Seguimos las cosas del mundo? ¿O realmente queremos ser diferente a lo que es el mundo? Bueno, yo le voy a dar esa respuesta. Tenemos que ser diferente. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser diferente. La palabra de Dios nos dice que ya no somos las mismas personas que antes lo éramos. Hoy somos diferentes. ¿Por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, el libro de Efesios, hermanos, se llama la carta de la unidad, ¿verdad? La carta de la unidad. Pero tristemente echamos de menos ese mensaje y en consecuencia no llegamos a valorar el contenido, el mensaje que es la unidad. En lugar de hacer todos los esfuerzos posibles para mantener esa unidad, como nos está diciendo aquí el versículo 3, lo sacrificamos a la primer demostración de alguna diferencia. ¿Alguien no piensa igual que yo? Ya hubo una separación. Permitimos que la diferencia empiece a crear abismos de silencio entre hermanos y hermanas dentro de la iglesia. Esa es la manera que se comporta un gente que no conoce de Cristo. Gente que si tú piensas diferente a mí o tienes una diferente perspectiva que la mía, entonces ya no te voy a hablar porque tú y yo no vemos igual. Eso es lo que se puede esperar de un mundo que no cree en Dios. Pero que nosotros como hijos de Dios hablemos o pensemos de esa manera, hermanos, no. Por eso dice, esfuércense. Porque su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa, te va a decir, ya no le hables a ese, ya no le veas a esa persona. Es más, en vez de hablarle a él, critícalo y míralo, se cree muy, muy, muy tan, tan, muy tuntún, ¿verdad? Entonces dice, eso es lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos dice. Que en vez de estrechar esos lazos de amistad, de amor cristiano, en vez de decir te perdono por la ofensa que me hayas cometido, o la manera que tú me vistes, dice, en vez de decir, ¿sabes qué? Unámonos, mejor nos alejamos. Por eso la palabra de Dios dice, se van a tener que esforzar. Porque vamos a tener que rechazar esos sentimientos, esos pensamientos de la naturaleza caída, que muchas veces combaten aún con nuestra forma de vivir. Así que tenemos que esforzarnos por crear ese vínculo de la paz. Y vamos a ver la manera como lo vamos a hacer, ¿verdad? Y como les digo, esto solo ocurre cuando se empieza a valorar las diferencias más que la unidad. Cuando le hacemos más importancia a las diferencias, en vez de tratar de unirnos, en vez de ver a las personas como hermanos y hermanas que somos en Cristo. Los cristianos temen más a alguna estructura religiosa mundial que el fragmentar el cuerpo de Cristo. Este comportamiento, hermanos, es de los incrédulos, como les dije, ¿verdad? Nosotros necesitamos mantenernos firmes, unidos para convertirnos en la iglesia vencedora, el cual Cristo murió por ella. Por eso nosotros nos manda que estemos unidos, que estemos siempre al mismo nivel, ¿verdad? Que estemos siempre ahí preparados, porque como dice el dicho, ¿verdad? En la unión hace la fuerza. Amén. Antes de continuar, les encontré en mi rebosquejo aquí, en mis libros del seminario, encontré una historia de una caricatura que se llama los Peanuts, ¿verdad? Charlie Brown, ¿verdad? Don't laugh. Ellos ya lo escucharon. Pero ustedes conocen la personaje de Lucy. Lucy es la muñequita, es la niña bien agresiva, bien, ¿verdad? Bien mandona la Lucy, ¿verdad? Así son las Lucy, dice. Bueno, yo no me meto en eso, ¿verdad? Pero luego está su hermano Linus, ¿verdad? Es otro muchachito ahí. Y un día estaban los dos peleando, ¿verdad? Entre niños, en de que quería ver qué canal. Entonces Linus le dice a su hermana, bueno, ¿qué te hace pensar que tú puedes venir aquí y tomar el control de la televisión y empezar a cambiar los problemas? Entonces Lucy le responde de esa manera. Estos cinco dedos, les dice, individualmente no son nada, pero cuando los enrosco juntos en una sola unidad, forman una arma que es terrible de contemplar, le dice. Entonces el Linus le responde, pues, ¿qué canal quieres? ¿Verdad? Y luego se mira sus manos y le dice, ¿por qué ustedes no pueden unirse así? Les dice, ¿verdad? Así son las cosas, hermanos. Ustedes saben que en la unidad es la fuerza. Nosotros decimos que somos una iglesia, pero si nosotros no estamos unidos, formamos así. Así somos, ¿verdad? Si nosotros no estamos unidos, estamos así, cada uno de nosotros individualmente. Pero cuando nosotros nos empezamos a unir, cuando el Espíritu de Dios empieza a mover en nosotros y nos empieza a unir, como que esto se va haciendo así, ¿verdad? Y cuando nos toca combatir allá afuera con el enemigo, esto se hace así, ¿verdad? Porque es una fuerza poderosa. La iglesia unida es una fuerza poderosa que Dios utiliza allá en la guerra contra el maligno. Pero si nosotros nunca nos damos cuenta y tenemos años viniendo a esta iglesia, pero en esta iglesia venimos y estamos así, ¿verdad? O sea, usted es este que nomás viene los domingos y ya nada más se vuelve a ver. Esa alma que nomás viene y luego se va. Viene como la ola del mar. Viene la marea y sube y luego se va. Ya no se vuelve a ver. Si es esa alma que anda así, hermano, déjeme decirle. Cuando el enemigo anda rondando por ahí buscando a quien devorar, ¿usted quién cree que va a devorar el enemigo? ¿A este grupo de hermanos que están acá juntos, unidos? A esos les tiene miedo. Pero hay una alma ambulante por allá. Que nomás viene los domingos, ¿verdad? Esas almas que nomás vienen allá cuando es día de Thanksgiving. O es día de Navidad. O es día de fin de Año Nuevo porque hay cena solamente. O los días festivos. Hermanos, esas almas son las que el enemigo ataca. Porque no hay unidad. Es más fácil, es presa fácil para el enemigo, muy fácil de andar combatiendo aquí. Pero Dios quiere que hagas esto, ¿verdad? Que estén unidos. Dios quiere y demanda de su iglesia que sea una iglesia unida. Mire, el pasaje que acabamos de leer en Efesios, este pasaje que acabamos de leer, podemos ver que como cristianos hay un llamado al que todos vamos a rendir cuenta. Y ese llamado, hermanos, es de mantener la unidad, dice, a través de un vínculo de paz en el cuerpo de Cristo. Es nuestra responsabilidad mantener la unidad. Es nuestra responsabilidad, de la cual yo voy a rendir cuenta ante Dios, de poder traer, unirme y causar unidad en este grupo en vez de causar desunión o división en el grupo. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Y si todos pensamos igual, la iglesia se hace una iglesia fuerte en vez de una iglesia dividida, ¿verdad? Este es el llamado que nosotros hemos tenido, mantener la unidad a través de un vínculo de paz en el cuerpo de Cristo. Realmente, hermanos, no tenemos opción. Este imperativo o este mandato no fue si tú quieres. Si tú quieres mantener la unidad, allá tú. Cuando tú quieras, cuando te traten bien. No, es algo que viene directo, como dice, al corazón. Tú tienes que hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Nuestro caminar cristiano, la forma en que nosotros vivimos nuestras vidas diarias, debe ser digno de este llamado de paz en Cristo. Debe ser digno. Entonces, en este pasaje, estamos nosotros llamados a vivir una vida donde nuestro enfoque principal es mantener la unidad. Ese es nuestro enfoque principal, mantener la unidad. Una unidad cuyo fundamento es el amor. El amor. En Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15, nos dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, ahí estamos nosotros, dice, revístanse de afecto. Revístanse, dice, ese revestimiento es que es tu responsabilidad. No dice Pablo, vengan acá que yo los voy a vestir. Dice, ustedes mismos, dice, tienen que revestirse, es su responsabilidad, dice, deben de revestirse ¿con qué? Con afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Dice, de modo que se toleren unos con otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, dice, vístanse, una vez más, su responsabilidad, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, ¿verdad? Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a lo cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes, de revestirnos de bondad, humildad, afecto entrañable, amabilidad. ¿Para con Dios? No, para con nuestros hermanos. Así es como nosotros tenemos que vivir. Así es como nosotros, el estilo de vida es que debemos de tener. No es un lanzamiento de críticas contra el hermano, porque eso yo no lo encuentro bíblico, ¿verdad? Sino que más bien aprendan a vivir como hijos de Dios, a hermanos, dice, así como Dios nos perdonó, nosotros debemos también de perdonar a nuestros hermanos. ¿Verdad? No estamos aquí para criticar, no estamos aquí para apuntar dedos, no estamos aquí para señalar, ni mucho menos hacernos sentir que somos más altos que los demás, ¿verdad? Todos somos iguales. Por lo tanto, nosotros debemos de tener esa responsabilidad, esa carga de poder buscar la unidad entre nosotros mismos. La unidad es absolutamente esencial porque la iglesia ¿es qué? Es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no puede estar en desunión o desarmonía consigo mismo, ¿verdad? Un cuerpo que está en desunión, hermanos, haga de cuenta que, si usted se puede imaginar, si su pie derecho dice yo quiero ir a la derecha y su pie izquierdo dice yo quiero ir a la izquierda, ¿para dónde va a ir?
Al
suelo. A ningún lugar. Una iglesia dividida, una iglesia así, no va a ningún lugar. ¿Verdad? Mitad de la congregación quiere ir allá, mitad de la congregación quiere ir allá. Nos criticamos, nos enojamos. ¿Y qué hicimos? Nada. No hicimos nada. Es por eso que la desunión, la división se puede decir, ¿verdad? Es tan peligrosa entre los hermanos que muchas veces el enemigo la tira ahí suavecito. ¿Verdad? Tira una bolita nomás. Así, si tira una piedra, pues la esquivamos, ¿verdad? Nos hacemos un lado. Pero si él tira una piedrita nomás y ahí andan uno tirando la piedrita para allá y para acá, empieza a crear esa división entre nosotros. Si ocurre desunión, esencialmente deja de ser un cuerpo y se convierte en un grupo inconexo de individuos. En vez de ser esto, terminamos siendo esto. El plan de Jesús para su iglesia es gente unificada en la fe, personas unidas en y por el Espíritu Santo, ¿verdad? En y por el Espíritu Santo. Joe Hellerman es un profesor de Biola, en uno de sus libros escribió esto. Si hubiera un lugar en el mundo antiguo donde una persona pudiera esperar encontrarse con un frente unido, fue en la familia entre hermanos y hermanas de sangre. Para Pablo, la iglesia es una familia. como tal, la unidad debe prevalecer. Escribió esto porque ustedes recuerdan que en el pueblo de Israel, en la cultura israelita, era patriarcal, ¿verdad? Era de patriarca. El papá, el jefe, era el jefe de hogar. Y todos ellos estaban unidos, toda la familia se mantenía unida. Si tú eras parte de esa familia y tú pecabas, tú no solamente pecabas con Dios, pero pecabas con la familia, ¿verdad? Así que era la familia la que te desligaba, era la familia la que te rechazaba, era la familia la que te aislaba y te hacía a un lado de la unidad que había en ese grupo de familia, ¿verdad? Se dice todavía de que si hay un judío que acepta a Jesucristo, dice, es como que si no hubiera nacido para todos ellos. Y nadie puede hablarles, ¿verdad? Nadie puede acercarles a ellos porque está muerto para la familia, ¿verdad? Eso es poderoso. Poderoso en el lado bueno de que se ve la unidad que debe de haber, ¿verdad? Y también existen obviamente los puntos malos, pero esa es la unidad de los que nos está hablando. Así que es importante reconocer también, hermanos, que esa unidad es dada por el Espíritu Santo. No es una unidad de la cual nosotros podemos causar. Para que yo pueda ver a mi hermano, que es de diferente pensar, diferente forma de vivir, para que yo lo pueda ver con los ojos de amor con los cuales Dios me ve a mí, tiene que ser el Espíritu. Tiene que ser el Espíritu. Yo siempre digo, todos los domingos, de diferentes personas que hay aquí, diferentes países, diferentes trasfondos familiares, diferentes finanzas, etcétera, ¿verdad? Y sin que nadie aquí salga, caiga pleito o salga ensangrentado o que hubo una muerte o lo que sea, es un milagro de Dios. Todos los domingos esto es un milagro de Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí por el mismo Espíritu de Dios. Estamos aquí porque ha sido la sangre de nuestro Señor Jesucristo que ha sido derramada sobre todos, ¿verdad? Aplicable para todos, ¿verdad? Y a través de él, el Espíritu nos une a cada uno de nosotros en esa unidad del Espíritu. Así que tú puedes venir de diferentes formas, tienes estudios, no tener estudios y todo, pero ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Gloria a Dios por eso. Así que no es algo que nosotros podemos crear. Y esto se basa, hermanos, en la singularidad de Dios. Porque nuestro Dios es tres en uno, ¿no? Allí está la unidad perfecta y esa unión perfecta, Dios desea que la iglesia de Él se mantenga en esa misma singularidad. Y también no solo eso, sino en la singularidad del Evangelio. Y la singularidad del Evangelio quiere decir que es un Evangelio, pero se le aplica a todos. Porque desde que fue creada, desde que Dios dio su palabra, desde el principio, esa palabra de Dios ha sido aplicable para todos, para todos. Ustedes saben, hoy en día hay gente que quiere desacreditar la Biblia. Porque la Biblia fue escrita hace miles de años atrás. Fue escrita para una cultura totalmente diferente. Una era de tiempo totalmente diferente. Hoy en día nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, vivimos en el siglo XXI con tanta tecnología. Pues la Biblia es un libro anticuado, ¿verdad? Y no es aplicable. La cultura es distinta. Mentira del diablo. Porque esa misma palabra de Dios, hermanos, que fue escrita miles de años atrás, no solamente era aplicable para todos ellos, pero en la soberanía y en la omnisciencia de nuestro Dios, de alguna manera u otra, también se aplica a mi vida también. Y no solo eso, se aplica a la vida de mis hijos, se va a aplicar a la vida de mis nietos, de mis bisnietos, de tatara, 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 tan, 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 tan. También a todos, la misma palabra de Dios, la singularidad del Evangelio, ¿verdad? Porque no importa quién eres, de dónde vienes, de dónde has nacido, de qué país, de qué altura, de qué tamaño, de qué peso, ni nada de eso, todos tienen que llegar allí. Al pie de la cruz, ¿verdad? Y es lo que el Evangelio nos dice. Así que, hermanos, en esa singularidad es que el Espíritu Santo derrama ese espíritu de unidad a su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, mientras caminó aquí en la tierra, Él oraba apasionadamente por sus seguidores, por sus apóstoles. Y le decía a su Padre Celestial, Padre, únelos, dice, así como tú y yo somos unidos, dice, que ellos también puedan estar seguros, dice, para que ellos puedan llegar, dice, a esa unidad perfecta como la que tenemos tú y yo, dice. ¿Y por qué? Le dice, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, si el mundo ha de creer de que somos enviados por Dios, ¿dónde se está fijando? ¿En qué bien te ves? ¿Ah? En la forma en que nosotros nos tratamos, hermanos. En la forma en que nosotros vivimos. ¿Verdad? Hay gente que no conoce de Cristo y sabe que usted viene a esta iglesia. Pero si usted llega a su casa o en esas reuniones y empieza a criticar al pastor, ¿verdad? Ahí después me dice Dios. Pero si usted empieza a criticar a los hermanos, empieza a criticar a la iglesia, empieza a criticar las actividades, empieza a criticar esto, ¿qué es lo que estamos haciendo con esa persona que no conoce de Dios, ¿verdad? Y luego le dice, te invito a que vengas a mi iglesia. Y le dice, ¿qué? Esa de la que tanto te quejas, esa de que tanto hablas, esa de que ni siquiera como que estás forzado a estar ahí, ¿me estás invitando que yo vaya también ahí? No, thanks, dice. Y no nos vamos. Si el mundo ha de creer de que hay un Dios poderoso, dice, lo va a ver a través de nuestra unidad como iglesia, ¿verdad? Así que es una responsabilidad que nosotros llevamos. La unidad que el apóstol Pablo también está enfatizando, hermanos, está enraizada en la propia unidad de Cristo con el Padre, ¿verdad? Así como tú y yo somos unidos, dice. Qué importante es para que un mundo no solo pueda ver la unidad dentro de la iglesia, sino que también ellos puedan experimentar la unidad, ¿verdad? Experimentar esa unidad cuando nosotros hacemos este alcance, cuando nosotros salimos y buscamos a los perdidos. Allí es donde necesitamos esa unidad. La vida cristiana es una de aguantar a otras personas. Y esta tolerancia encuentra su capacidad y la motivación en el amor, ¿verdad? En el amor. La unidad es un testimonio tremendo y poderoso porque reúne a creyentes, dice, de todas partes de la vida. Esto es especialmente cierto en un mundo tan fragmentado en el cual vivimos y tan divisivo, dice, como este mundo que estamos viviendo, donde se destaca la unidad contracultural entre personas diversas, ¿verdad? Eso es lo que es. El mundo lo dice, you live your life the way you want to. Tú vive tu vida como tú quieras. Haz lo que tú quieras, ¿verdad? Ellos, el mundo que no conoce a Cristo, está enfatizando tu singularidad, no tu unión, sino que tú mismo, haz lo que tú quieras. No tienes que entregarle cuenta a nadie. Haz lo que tú quieras, esta es tu vida, vívela como tú quieres. ¿Y a quién te va a rendir cuenta? A nadie. Y ese es el énfasis que el mundo nos da, ¿verdad? Vivir solas, sin dependiendo y sin rendirle cuenta a nadie. Cuando el resto del mundo parece no estar de acuerdo en nada o tener que estar cerca de personas que son diferentes. La iglesia, donde los enemigos naturales se convierten en hermanos en Cristo, es una poderosa alternativa, ¿verdad? Por eso la iglesia, para mucha gente que no conoce de Cristo, viene aquí y dice, hay algo distinto, ¿verdad? Se siente como una familia. Los veo que todos se sonríen, que todos se abrazan, que todas las hermanas no están criticándose, que se están viviendo bien, que bien. ¿Y qué dicen ellos? Me gusta. ¿Por qué? Porque eso es lo que carece allá afuera. Eso es lo que hace falta allá afuera, ¿no? Entonces vienen a un ambiente donde hay una iglesia que está unida, que se goza, que se deleita sanamente, ¿verdad? Sin ofensas, sin malas palabras, sin críticas, todo es regocijo, es alegría y mucha comida, por supuesto, ¿verdad? Y dice la gente, eso me atrae. Yo conozco muchos hermanos y hay algunos que se han quedado aquí también, que nos han dicho, yo vine a la iglesia porque yo los vi, dice, y me gustó la interacción que hay entre ustedes, me gustó la iglesia, ¿verdad? pero porque pudieron ver un pueblo en acción. Pudieron ver un pueblo que estaba unido bajo la unidad del Espíritu. Pudieron ver un mundo diferente aquí al mundo de allá. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Dele gloria a Dios por Alfa y Omega. Porque hay otras iglesias, hermanos, y no les voy a decir el nombre, pero es aquella que está allá al otro lado de la esquina. Aquellos que nos están escuchando, no hay otra iglesia allá al otro lado de la esquina, no estoy apuntando a ninguna iglesia, sino que hay iglesias donde es todo como viven. Empleitados, agarrados, criticándose, enojándose, y muchas veces el instigador es el pastor en vez de ser el pacificador. Y lamentablemente, hermanos, lamentablemente existen. Así que dele gloria a Dios, porque en esta iglesia hay puro amor. Digan amén, hermanos, digan amén. Gloria a Dios. Por fe. No. No somos la iglesia perfecta, pero somos una iglesia que camina hacia esa perfección. Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo, hermanos, en Juan 13:35, de este modo, dice, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, así se van a dar cuenta. Con todas las diferencias que tenemos dentro de nuestra iglesia, hermanos, uno pensaría que la división estaría reinando, ¿verdad? Porque no todos somos iguales. Amén. Cada quien tiene su forma de pensar aquí. Gloria a Dios, ¿verdad? En cambio, la unión que encontramos en Cristo nos conduce a demostrar, y le puse ahí entre comillas y en rojo, un amor poco común, ¿verdad? Donde los creyentes se escuchan y se dan unos a otros. Ese amor poco común lo da el Espíritu de Dios. Ese amor poco común, o sea, no es un amor cualquiera, ese amor especial, ese amor de aguantar, ese amor de soportar, ese amor de perdonar, ese amor de seguir adelante, lo da el Espíritu de Dios. Lo da el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y es ahí donde los cristianos, ¿verdad? La iglesia de Dios, ¿verdad? Damos la diferencia de lo que predica allá el mundo afuera versus lo que nosotros realmente estamos viviendo aquí. Encontré este escrito que dice, está bien tener diferencias de opinión sobre asuntos no esenciales. ¿Sí? Está bien, usted piense lo que usted piense, ¿verdad? Está bien. Muchas veces viene a ser el estilo de adoración. Yo no creo en ese estilo de adoración, ¿verdad? Y a mí no me gusta tanto el chuchuchu y el rumba rumba y aquí la eléctrica, porque me recuerda de momentos, hermanos, que quisiera olvidarme. No. Pero no me gusta este formo de estilo de acá, ¿verdad? O le decía hoy en la mañana, ¿verdad? Nuestros hermanos de la música, pues unos por diferentes obligaciones no pudieron estar aquí con nosotros. Así que tuvimos al pianista Juanito, que fue nuestra música de adoración. Y dirían uno, ay, pues hoy no me gustó la forma que ustedes adoraron, Belice. No estaba contento. Pues qué bueno, porque la adoración no era para ti. Es para Dios. Y si te gustó o no te gustó, yo sé que a Dios le gustó. Y a eso venimos a adorar, a Dios. No venimos a adorar los unos a los otros, sino que es todo para Dios. Así que si alguna vez por allá les llega a ocurrir o entrar esa idea deschavetada y medio alocada de que, hoy la adoración estuvo fea, oh, ese mensaje estuvo pésimo, ese día, digo, qué bueno, porque nada fue hecho para usted, todo es para Dios. Todo es para la gloria de Dios. Así que si nosotros en una congregación como tal llegamos a tener diferentes estilos de adoración, o diferentes días en donde uno debe de adorar, ¿eso qué tiene que ver? Es no esencial. Si unos creen que son tribulacionales, okay, o sea que la iglesia va a ser raptada antes de los 7 años de la tribulación, o si usted cree que la iglesia va a ser raptada a la mitad de la tribulación, o tal vez usted llega a pensar que la iglesia va a ser arrebatada al final de la tribulación de los 7 años. Hay iglesias que se tomando su pelo espiritual, se desgreñan espiritualmente. ¿verdad? Están, viven así, atacándose los unos. No, es que Cristo va a venir al principio de la tribulación y Él dice su promesa es que la iglesia no va a ser, no va a pasar por esos, ese juicio y ese, y los va a liberar Dios y va a raptar. Gloria a Dios, hermanos, porque es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Si usted no creía, es lo que nosotros creemos, lo que yo predico. La iglesia de Dios va a ser raptada antes de la tribulación, ¿verdad? Hay otros, como les dije, que creen que a los 3 años y medio es cuando la iglesia va a ser arrebatada, porque es ahí donde empieza la tribulación, dicen. Porque los 7 años de tribulación no empiezan con fuego y azufre. Los primeros 3 años y medio vienen pacíficos. Vienen así suavecitos. Y no es hasta el fin, a la mitad de los 7 años de tribulación, cuando es cuando cae el fuego, ¿verdad? Donde vienen todas las plagas y todo eso. Entonces dice, pues a lo mejor va a ser entonces. O unos dicen, pues a lo mejor va a ser después de los 7 años de tribulación. Hermanos, como dice por allá, ¿y? Decía un maestro de Bayola, ¿verdad? Cuando estaba estudiando en el seminario, decía, nosotros creemos firmemente que somos pre-tribulacionistas, dice. Creemos que aquí, dice. Y yo firmemente, dice, yo lo predico, yo lo enseño, yo lo digo, dice que la iglesia va a ser raptada antes de los 7 años de tribulación. Pero, dice, si no llega a serlo, entonces paso a ser a medias de la tribulación, dice. Y si no llega a ser, entonces llego a ser al final. Hermanos, lo esencial es ¿qué? Que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Cuándo suceda? Pero hay iglesias que se dividen, ¿verdad? Por esto no esencial a tu salvación. Porque tu salvación no se basa, ¿verdad? No está basada a de que cuándo es que Cristo va a venir por su iglesia. Al principio, en la mitad o al final. Se basa en la obra redentora de Cristo Jesús. Y eso no tiene nada que ver con cuándo ni cuándo va a ser suceder eso. Si eres arminianismo o si eres calvinista, ¿verdad? No de que son calvos. Calvinismo, ¿verdad? O sea, si pierdes la salvación o no pierdes la salvación, ¿qué tiene que ver? Eres salvo, ¿verdad? Amén. Eso es lo esencial. El arminista es salvo, el calvinista es salvo, los dos son salvos. Si la pierdes o no la pierdes, son punto y aparte. No tiene nada que ver. Pero de nuevo, hay iglesias, hay grandes teólogos, hay gentes eruditas, filósofos, que han combatido por más de 400 años este punto, si se pierde o no se pierde. Y yo estoy seguro que ya murieron y todos ellos están en el cielo. Porque tenían a Cristo como su salvador. Empezaron todo el revoltijo de todo esto aquí y ellos están allá en gloria, ¿verdad? Y aquí están debatiendo todo eso. Hermanos, no es esencial. Sin embargo, demasiados cristianos usan estas diferencias no esenciales como para la justificación de las divisiones y a veces incluso para comprender, ¿verdad? O empezar o iniciar la ira entre las iglesias. Cuando esto ocurre, el amor de Dios en nuestros corazones se sacrifica a nuestro orgullo. ¿Okay? Se sacrifica a nuestro orgullo. En lugar de decirse el uno al otro, tengo razón y usted está equivocado, deberíamos estar diciendo algo como, ciertamente es posible, dice, que tengas razón. Ahora, trabajemos juntos para glorificar a Dios y expandir su reino. ¿Ven la diferencia? El orgullo dice, no, yo tengo la razón y no hay nadie que va a hacerlo diferente. Yo sé lo que digo, yo sé lo que he estudiado y yo tengo la razón. Tú estás equivocado. En vez de decir, ¿sabe qué, hermano? Respeto su opinión, respeto su forma de pensar, pero lo esencial es, hay que llevar el evangelio a los cristianos allá, a los no cristianos. Hay que llevar este evangelio a los que se están perdiendo, ¿verdad? A los que se están muriendo. ¿Verdad? Como dijo el hermano, ¿verdad? 105 personas, ¿verdad? Mueren, ¿verdad? Cada minuto, ¿verdad? Y esas 505 personas, ¿conocieron de Cristo o no conocieron de Cristo? ¿Verdad? Esa es responsabilidad. Así que, hermano, ¿qué es lo que realmente nos une entonces? Como dije, la obra salvífica de Cristo en la cruz. Este tipo de unidad está basada en amor. Ese es el vínculo de la paz, ¿verdad? Que mantiene a todos los creyentes juntos en Cristo. Están aquí, no por mí. Están aquí, no por los frijoles. Están aquí por Cristo. Ese es el vínculo que nos une a nosotros a cada uno de nosotros ahora nos une en paz? Si no, le voy a dar la receta, ¿verdad? La receta con los ingredientes para buscar la unidad, ¿verdad? Y fomentarla y mantener esa unidad. Esos son los ingredientes de la unidad que se basa en amor. Porque si no hay amor, no puede haber unidad. Si no hay amor. ¿Okay? Y ahora que empieza el mensaje, porque todo eso fue introducción. Ya sé. Primer ingrediente, misericordias. Segundo ingrediente, bondad, humildad, mansedumbre, gentileza, paciencia, aguantándonos unos con otros y perdonándonos unos con otros como Cristo nos perdona. Estos son los ingredientes, ¿verdad? Para mantener la unidad, porque estos ingredientes no se los demostramos a Dios, tenemos que demostrarnos los unos a otros. Tenemos que ser misericordiosos unos al otros, con aquel que te ofendió, con aquel que te dio una mirada de... Hay que buscar la misericordia, hay que dar esa bondad, hay que ser humildes, mansos de corazón, gentiles, pacientes, hermanos. Hay que aguantarnos, por eso dice, esfuércense, ¿verdad? Hay que aguantarnos unos a nosotros y sobre todo perdonándonos unos a otros como Cristo nos ha perdonado. Cuando usted toma estas recetas, cuando usted toma todos estos ingredientes y los vive, ¿verdad? Usted va a llegar a la unidad. Va a ser un unificador, ¿verdad? De alfa y omega. Usted va a ver, hermanos, allí empleitándose ahí. Va a llegar usted con ese espíritu de unidad. Va a hablar con ellos y ellos van a entender. ¿Por qué? Porque usted está buscando y siguiendo todo esto. Ya me lo termino. Hermanos, la unidad del espíritu es algo que debemos nosotros mantener. Así como Pablo lo dijo, deben mantener la unidad del espíritu porque como cristianos, eso es lo que hemos sido llamados a vivir. Debemos darnos en cuenta que la unidad es un don de Dios y que debe ser preservada y con la gracia de Dios, con cuidado a no perderla. Porque el enemigo es lo que quiere perdernos, ¿verdad? Pablo presenta a los Efesios un ejemplo práctico para comprender este concepto de la unidad. El concepto de la unidad que él le presenta es que, siendo que la iglesia es el cuerpo. ¿Verdad? El cuerpo, ¿verdad? Pablo se refiere al grupo de creyentes como los miembros del cuerpo de Cristo. Este es un ejemplo práctico y tan perfecto para identificar y para conocer lo que Pablo quiere decirle a la iglesia. Cada uno de ustedes es un miembro del cuerpo entero de Cristo. Y así como dije, no, un miembro no puede decidir por sí mismo ir para un lado y el otra parte del cuerpo decidir por irse al otro lado. Todo el cuerpo trabaja en unísono. ¿Por qué? Por la cabeza. Que después vamos a hablar de la cabeza, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo, ¿verdad? Pero así todos los partes, todos los miembros del cuerpo son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Todos estos partes del cuerpo, todos funcionan en unison para que no haya ningún deschaveteo, ¿verdad? Para que no haya un desacuerdo entre todos ellos y todo pueda funcionar bien. Yo no sé si ustedes han notado, yo prácticamente muevo mucho las manos. Si algún día usted me quiere callar, ate mis manos detrás de mi espalda y va a ver que no va a haber ni pío de mis labios. Porque hablo con mis manos, ¿verdad? A veces lo pongo en YouTube y me veo, lo pongo en fast forward, lo hago rápido y ¡push! Si solo falta aire para que me eleve, ¿verdad? ¿Vale? Que estoy volando. Pero en ninguna parte de mover mis manos o mis caras o mis ojos y todas las acciones que yo hago, en ninguna parte estoy chocando. Le digo, yo no le estoy diciendo a estos que hagan esto. Pero acá en el control le está diciendo, hazlo para proveer un mensaje más efectivo en tu voz, en tu cara, en tus manos, todo esto. Dice, pero todo está trabajando en perfecta unison. Yo no tengo que estarlos viendo ni decirle, mano derecha sube y tú haz este para acá. Y todos trabajamos, ¿verdad?, en un buen funcionamiento. Es más, físicamente, si esto no empieza a funcionar, quiere decir que algo está mal, ¿verdad? y todo así. Pero Romanos 12, 4, 5 nos recalca esta verdad. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Quiere decir que la persona que usted tiene a su lado está unido a él o ella, puede ser matrimonio, pero al otro lado hay otro hermano que también usted está unido. Es más, volteense y véanse los unos de ustedes. Todos ustedes están unidos los unos a los otros. Todos ustedes caminan en unison, sin desacuerdo, sin ningún choque, sin ninguna crítica, amor perfecto, vínculo de la paz. Digan amén, hermanos, porque no voy a continuar. Digan algo. Así es. Palabra de Dios, hermanos. No todos somos iguales, pero todos trabajamos en unison. Cuando una parte de un cuerpo no está funcionando bien, ¿verdad? Hay algo equivocado, ¿verdad? Hay ahí. Cuando una parte del cuerpo es dolido, todo el cuerpo duele. Aunque sea el miembro más pequeñito, ese dedo chiquito, gordito de allá del pie, ¿verdad? Que usted se levante a las 3 de la mañana y luego le da una patada, esa pared como que se movió en la noche, ¿verdad? Y se le interpuso entre usted y o la cocina o el baño y se le... ¡Ya, esta pared qué hace aquí! Dice el Señor. Pero el dedito allá chiquito le recordó porque ¡paz! Pegó allí. Hermano, es un dolor que viene desde allá del punto de pies y va subiendo hasta aquí. ¡Au! Sale ese dolor. Todo sale. No se golpea y se queda callado. No, no, no. Ese dolor como que va agarrando fuerza. Que mientras sube por la pierna, se sube, agarra aire por los pulmones, échale aire a esos pulmones y ¡ah! Y sale el dolor que sintió. Todo el cuerpo está dolido, ¿verdad? Por eso en nuestra iglesia, cuando un miembro está dolido, todo el cuerpo sufre. Todo el cuerpo sufre. No viven a solas. No están a solas. Estamos todos unidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que haya personas dentro de este edificio no constituye una iglesia. Tenemos que tener un factor común que une a los que están en este edificio, como les digo, es el sacrificio de Cristo Jesús. La unidad que compartimos en el Espíritu de Dios se basa en ese acto pacificador de Cristo que ha creado en un nuevo ser. Y ese nuevo ser ahora se une a los cristianos. Hermana, la cruz nos trajo paz entre Dios y el hombre. Y también nos trajo paz entre los hombres, ¿verdad? Como fruto del Espíritu de Dios. Véalo de esta manera. En Romanos 5:1 nos dice, en consecuencia, ya hemos sido justificados, dice, mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para los hermanos, encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, que dice, en cambio, el fruto del Espíritu, uno de ellos es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. Estos frutos del Espíritu son para los hermanos. A través de Cristo Jesús, yo ahora puedo demostrar amor a aquellos que no me aman. Yo puedo demostrar paz, puedo tener paciencia con los demás, puedo ser amable con los demás, puedo tener bondad, les puedo ser fiel, humilde, ¿verdad? Todo eso a través del Espíritu de Dios. ¿Ya? Eso se desprende ahí. Es por eso que la cruz, hermanos, es el punto eje de cada uno de nuestras vidas. Nosotros radicamos a esta cruz. Y aquí a través de esta cruz es la que nos guía y nos lleva a cada uno de nosotros y nos une en ese vínculo perfecto de paz que nos da Jesucristo. Amén. Otra anécdota. Dice, una cubeta llena de plumas de gallina puede parecer unida, pero intente arrojarlas al aire. ¿Y qué va a pasar? O sea que mucha gente puede entrar por esta iglesia y decir, wow, qué bonita congregación. Todos parecen estar unidos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si el Espíritu viniera y nos hiciera así? Cada quien por lo suyo, ¿verdad? Hay que mantener esa unidad. Entonces, ¿dónde empieza esa unidad. ¿Dónde empieza? ¿Cómo podemos comenzar a mantener esta unidad dada por el Espíritu? Empieza en un solo lugar, hermanos. Empieza al nivel personal. La unidad comienza en cómo vernos los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo y también cómo vemos a todos los demás. ¿Cómo me veo yo? ¿Soy importante? Mucha gente dice, no voy a la iglesia porque total, hay otros hermanos. ¿Para qué? No, usted es un miembro de este cuerpo. Quítese un dedo, simbólicamente, por ejemplo nomás. Se quita un dedo, ¿le va a hacer falta ese dedo? ¿Verdad? A usted no le gustan los chaparritos y los gordos, ¿verdad? Digo, el dedo gordo, este, el chaparrito y el gordo, ¿verdad? Córtese ese dedo. ¿Verdad? ¿Qué harías? Ay, es el más chiquito, los otros son más bonitos, más largos y puedo usar muchas cosas con esto. Pero te cortas este dedo, no puedes agarrar nada. Ni un vaso, ni un lápiz, nada, nada. Te va a hacer falta. ¿Verdad? Te cortas una oreja. ¿Qué? ¿Te va a hacer falta? Claro que sí. Te sacas una ceja. ¿Te va a hacer falta? Claro que sí. O sea, Dios puso todo en su lugar con un propósito. Él no vio a Amancio, dice, no, Amancio tiene mucha frente, le voy a poner más ceja. Le voy a, hay mucho espacio y hay que, un lunar. Dios hizo este cuerpo, hermanos, ¿verdad? Por usar mi ejemplo, de la forma que Dios lo quiso usar. Y tengo lo que tengo, tengo lo que no tengo, porque Dios me diseñó así. Amén. Uno no les gusta como Dios lo diseñó y ahí son aquellos que están haciendo ricos a los cirujanos plásticos. ¿Verdad? Pero esa no es la forma que Dios te hizo. Dios te hizo de esta manera. ¿Verdad? Yo siempre les he dicho que mi esposa, le digo, es de 4 pies 11 pulgadas. ¿Me está escuchando? I love you, baby. ¿Verdad? Está enferma, no pudo venir hoy. Pero 4 pies 11 pulgadas, una chiquitita, ¿verdad? Chiquitita. ¿Verdad? Cuando me tocaron radiografías, ven una costilla, hay una costilla que solo tengo mitad. Es ella, es media costilla. Si fuera una costilla entera, fuera pues una mujer. Una amazona. Que dice, no le doy una amazona porque le va a pegar y mal ejemplo, ¿verdad? Así que mejor le doy una chiquita porque no lo alcanza. Pero tengo media costilla, le digo, me sabía, ¿te pasó algo? ¿Te hicieron una operación? Le digo, no, dice, qué raro, ¿verdad? Pero ahí está, media costilla. Así de que Dios nos diseñó y nos hizo de esta manera, hizo este cuerpo tal y como es, todas las partes son necesarias, cada una es necesaria, ¿verdad? Filipenses 2:3 nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren los demás como superiores a ustedes. Cuando nosotros consideramos los unos a los otros como superiores a nosotros, va a haber respeto, va a haber humildad. Va a haber paciencia, porque ninguno de ustedes es impaciente con el jefe, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, por lo menos yo no. Yo sí, perdón. Yo sí soy paciente con el jefe, aunque esté mal o esté bien, pero yo soy paciente con él. Pero así debemos de vernos superiores los unos a los otros. Él es mejor que yo. ¿Por qué? Porque él está pensando lo mismo. Él es mejor que yo. ¿Verdad? Y se mantiene así. Pablo continúa explicando más detalladamente en el siguiente verso. Cada uno de ustedes debe mirar no solamente sus propios intereses, sino también los intereses de todos los demás. Lamentablemente, hermanos, hay iglesias que experimentan desunión y están en conflicto y confusión. Generalmente están llenas de personas que solo están buscando sus propias necesidades. Esas iglesias solamente están buscando sus propios deseos, ¿verdad? O tal vez sus propias ambiciones. Cuando solamente es todo para mí, y nada para acá. Hay iglesias que solamente viven así, empleitadas, ¿verdad? Empleitadas. Son inmaduras. La palabra de Dios le está diciendo en 1 Corintios, a Pablo le está diciendo a la iglesia, dice, ¿acaso ustedes son inmaduros o carnales, verdad? ¿Son inmaduros? Mientras que haya en ustedes, dice, celos y contiendas, dice, ¿no serán inmaduros? ¿acaso no se estarán comportando según sus criterios meramente humanos? ¿Verdad? O sea, le está haciendo pensar. Ustedes se comportan como los del mundo, se dicen ser cristianos, pero ¿no son carnales? ¿Verdad? Mantener el vínculo de la paz entre los hermanos en Cristo es la forma en que Dios quiso que viviera su iglesia. ¿Verdad? No se trata de mí, se trata de Cristo y de mi hermano. ¿Verdad? Eso es lo que nos quiere decir la paz. Mira alrededor de la iglesia. ¿Cómo no podemos nosotros extender amor, compasión o gracia a nuestros hermanos que cuando nuestro Padre Celestial nos da estos dones a diario? ¿Acaso Dios no te perdona a ti? ¿No perdonó tus pecados que hiciste ayer? Si le pediste perdón, sí te los perdonó, ¿verdad? Y si un hermano te ofende, ¿acaso tú no le puedes perdonar a él? Debemos de esforzarnos a hacerlo, ¿verdad? Todos estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, pero ahora somos salvos por Cristo para formar parte de su cuerpo en la iglesia. Nuestro llamado entonces es luchar, no exigir, es luchar para que se satisfaga, dice, lo que el Espíritu nos está mandando, de poder reflejar la gracia de Dios a todos los que también están cubiertos por su misericordia. Cada uno, nuestra responsabilidad. Termino con esto, hermanos. Esta es la realidad en nosotros de que la unidad que compartimos en el Espíritu de Dios se basa en el acto pacificador de nuestro Señor Jesucristo, que ha creado un nuevo ser y une a los cristianos, ¿no? Podemos ser unidos, ¿por qué? Porque la vieja naturaleza ya no está presente. Somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Y ahora que somos nuevos en Cristo Jesús, nos pone en nosotros ese amor no común para que podamos ser pacificadores entre nosotros. Para experimentar la unidad del Espíritu, debes tener o debes estar en Cristo Jesús. Cristo debe de reinar en tu corazón para poder experimentar esta unidad. Dios quiere que seas parte de su familia. Así que les voy a pedir al grupo que pase y a los demás que se queden con sus cabezas inclinadas. La unidad que Cristo está ofreciendo, que Dios está ofreciendo, solamente se encuentra cuando tú pones tu vida en las manos de Cristo Salvador. La unidad que va a traer paz a tu vida, solamente la vas a poder obtener cuando obtienes el perdón de tus pecados que encontrás en la cruz del Calvario. O sea, la clave de nuestra existencia, de nuestra fuerza, de nuestro deseo, de realmente buscar esa unidad entre las manos, no está en nosotros, se encuentra todo en Cristo Jesús. Cristo dio su sangre, dio su vida, para que tus pecados puedan ser perdonados. Cristo abrió sus brazos y permitió que esos clavos fueran puestos en sus lados, en sus manos, para que pudiera abrazarte a ti cuando vinieras a la cruz de Él. Solo es Cristo en tu corazón el que te puede unir al Padre Celestial. Así que, entendiendo esto, te hablo a ti, te invito a ti, tú que no has abierto tu corazón a Cristo Jesús, te hago esta invitación a que vengas a los pies de Cristo, a que vengas a encontrarte con Cristo y decirle, pedirle perdón por tus pecados, por la forma que has vivido, solamente viviendo individualmente, pero hoy quieres unirte a Él. Alza tu mano y dile, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que tú seas mi Señor. Y cuando tú le abres tu corazón a Él y te rindes a Él, Él empezará a ser tu Señor. Y la unidad del Espíritu reinará en ti. Las bendiciones de Dios serán derramadas. Tus pecados van a ser perdonados. Tu vida va a ser restaurada. Tu vida va a cambiar para el bien, pero solo si tomas esa decisión. Él nunca se va a forzar en tu vida. Él nunca se va a entremeter en tu corazón. Es una voluntad propia, es un acto propio de decirle: Señor, quiero que tú vengas a mi corazón. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer esa confesión? ¿Habrá alguien aquí que quiera abrir su corazón y decirle: Señor, ven a mi vida, Señor? Yo te necesito. Estoy pasando muchas cosas que yo no puedo, pero con tu ayuda tú me puedes ayudar. Yo quiero empezar una vida nueva. ¿Habrá alguien aquí que alzando su mano quiera decir: Señor, aquí estoy? Este paso parece ser a veces difícil, pero es un paso de fe. Puede llenar tu vida de temor, de angustia, pero eso es porque solamente hay una lucha en este momento. Pero tú puedes tomar esa victoria. Tú puedes tomarla con tu mano y negar todos esos sentimientos y decirle: yo quiero que Jesucristo sea mi Señor. Yo quiero que Él reine en mi vida. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacerlo? Solo quiero orar por ti. Es todo. Solo quiero orar por ti. Si no lo hay aquí presente, a lo mejor lo hay alguien que nos esté escuchando. Si tu deseo es cambiar realmente y unirte a Cristo Jesús, te invito a que hagas esta oración allí donde estés. Padre Celestial, he pecado de distintas formas, y esas cosas te han pasado por última, han atravesado, te han ofendido a ti por última vez. Entiendo que creo que el castigo de mis pecados es la vida eterna. Te agradezco mucho por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mí. Él sacrificó su vida y su sacrificio pagó mis pecados. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Ahora, Jesús, te pido que entres a mi corazón y a mi vida, y te doy permiso para que obres en mi vida, para que me ayudes a cambiar, a crecer y a llegar a ser todo lo que tú quieras que yo sea. Te pido estas cosas sinceramente y de todo corazón. Gracias por escucharme en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, la palabra de Dios nos dice que ahora tú eres un hijo de Dios. Porque si alzas mano, no alzas mano, pero Dios es el que ve tu corazón, tu vida. Y eso es lo que está viendo. Si tú lo hiciste sinceramente, tú eres un hijo de Dios. Hay que vivir de una manera como un hijo de Dios. Padre, te doy gracias por este día. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, Señor. Te pido, Padre Celestial, que así como hemos escuchado tu palabra, Señor, ahora vivamos tu palabra y podamos ser esos hijos tuyos aquí en Alfa y Omega, Padre, que se unen, Señor mío, bajo ese vínculo perfecto de la paz de Cristo Jesús. Que se unen, Señor, en espíritu, para poder cumplir, Señor, a lo que tú nos has mandado hacer. Te doy gracias por este momento, Señor. Bendice tu palabra. Te pido, Señor, que seas con cada uno de nosotros, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.